Otra vuelta a 2024.
¿No te parece mágico?
Bueno, muy bien. Junto a Alberto Leira vamos a hablar un poco de lo que se viene, que es el Día del Patrimonio. Y también, como siempre, cada vez que viene a otra vuelta, Alberto trae un montón de novedades relacionadas a la arquitectura y el patrimonio. Alberto, este segmento, ¿con qué lo empezás?
Bueno, lo primero es una iniciativa que han tenido los vecinos del barrio Jardín en Parque Rodó. No sé si ubican dónde es ahí frente.
¿Qué parte es?
Es frente al Club Sporting, sí. hoy Defensor Sporting.
¿21 de septiembre?
Supe jugar ahí en formativas. Era,
¿en el Sporting?
Era Sporting, no era Defensor.
Cancha abierta, Sporting.
Exacto.
Sí, claro.
Bueno,
en la cancha sigue estando.
Por 21 de septiembre, entre 21 de septiembre y Boulevard España y Boulevard Artigas, ese triángulo. En 1913...
Que están todas las callecitas, está Gurí ahí.
Exactamente.
Que están las casas que son muy particulares, ¿no?
Principios del siglo XX.
Es divino.
Entonces, un trazado realizado por el arquitecto Barofio, ¿verdad? Que era el director de la División de Arquitectura del municipio de Montevideo. Según ideas que impulsaba el presidente de ese momento, don José Valle y Ordóñez, basadas en tendencias higienistas y pintoresquistas europeas de aquel entonces, en una política que transformaba la ciudad. Entonces se genera un proyecto con un trazado muy particular que se le llama Barrio Jardín, que es a imagen y semejanza de desarrollos urbanos que se estaban haciendo en Europa en aquel momento. Esto viene al mismo momento que se están generando los grandes parques. Por eso hablábamos hace un rato del todo el tema de los parques y cómo perdemos algunas zonas de verde, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Hace un tiempo atrás hubo una iniciativa de una sustitución de una vivienda en este barrio Jardín que generó alarmas en los vecinos del barrio. Ese padrón, digamos, que se termina demoliendo y se está haciendo una nueva construcción, tenía una protección porque ahí hay una de las cosas protegidas por la intendencia son las especies vegetales, en particular en esa zona los cedros. Entonces los vecinos, preocupados por las características del barrio que se fueran a alterar, generan una iniciativa que es, la verdad la vemos muy positivamente, que es generar la protección a nivel municipal. Nosotros tenemos tres niveles de gobierno y en esos tres niveles de gobierno tenemos distintos grados de protección patrimonial. A nivel nacional tenemos lo que regula la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que son las declaratorias de Monumento Histórico Nacional. A nivel departamental son los bienes de interés departamental y a nivel, el tercer nivel de gobierno, son los bienes de interés municipal. En este caso, no es el municipio el que tiene la iniciativa, que no es, es el conjunto de vecinos del barrio que quieren proteger esta zona. Una zona que también había preocupación, es justo decirlo, a nivel de la propia intendencia, pero que no llega todavía a concretarse. Esto genera un informe y va en este proceso en el cual primero hay una audiencia preliminar con la población, luego hay un informe de la unidad de patrimonio, que es la parte técnica de la intendencia que entiende sobre el caso, y finalmente el Consejo Municipal va a generar esta declaratoria de bien de interés municipal, que a su vez viene con un grado de protección para muchas de las construcciones de este barrio, que es un grado 3 en general, ¿no? La enorme mayoría tiene un grado de protección 3, que es un grado alto, el grado más alto.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo son los grados?
El grado de protección mayor que hay a nivel departamental es el grado 4. Le estarían designando casi todas las construcciones con grado 3.
¿Quién designa eso?
En realidad es una normativa que el gobierno, las intendencias, en particular la de Montevideo, se ha dado. Hay determinadas áreas que están caracterizadas y tienen protecciones como área. En particular, este barrio no estaba protegido, pero se supone que se va a sumar a lo que es la Comisión de Pocitos y Punta Carretas. Entonces, lo bueno del caso es cuando hay una protección. La primera comisión especial que hubo en Montevideo fue la Comisión de Ciudad Vieja, de la cual ya lo hemos mencionado en algún momento. La Sociedad de Arquitectos, su primer delegado fue Mariano Arana.
Mira.
¿No? Ya hace más de 40 años que fue que se creó, fue en el año 82 que se creó esta comisión, ya pasaron 40 años, y en el año siguiente estuvo el primer inventario patrimonial de Ciudad Vieja, que está en línea, se puede consultar por internet en la página de la Intendencia, Inventario Ciudad Vieja, y ahí se pueden ver cómo los inventarios, aparte de nombrar al bien, declaran qué elementos significativos tienen, qué grado de protección tiene, y bueno, autor, año, estilo. En este caso, en el barrio Jardín, sin duda es un desarrollo que se da entre 1913, que es el proyecto, hasta 1970 aproximadamente, las últimas construcciones, con distintos estilos, distintos destinos. Originalmente era solo para vivienda, pero con los años hay algunos otros destinos aquí, de, por ejemplo, oficinas, embajadas. Está la Embajada de Japón en parte de este barrio Jardín. Ahora hay algunos comercios, está un local que se llama De Toque y Toque, que tiene una cervecería, creo que también es agencia de viajes y también una especie de boliche. Y bueno, una zona muy rica con unas visuales distintas, con un trazado que no es ortogonal, entonces eso es lo distinto a toda la traza que tiene en general Montevideo, y con especies vegetales y jardines muy importantes, por eso se le llama Barrio Jardín. Esto era, además, se había desarrollado el parque urbano, hoy denominado Parque Rodó, como un área verde importante que llega hasta la Rambla, ¿verdad? Y que además se conectaba con el parque hoy concedido al Club de Golf, el Parque de las Instrucciones del año 13, y lo que es Punta Brava hoy. O sea que había una relación de áreas verdes y que en esta trama urbana se relacionaba con este barrio jardín. Pues bien, los vecinos se han movilizado, han logrado que se estudie con mayor detenimiento el barrio, de que haya una audiencia pública y que siga el trámite del expediente para finalmente quedar protegido. Una de las críticas que hacemos a nivel patrimonial es que muchas veces llegamos tarde. O sea, hay bienes que no están protegidos y nos damos cuenta.
Lo hemos hablado acá, ¿no?
Cuando lo están demoliendo.
Claro,
lo hemos Entonces, hablado. En este caso, felicitar a los vecinos. Realmente una iniciativa plausible que se puede llegar a concretar. Y creo que va bien encaminada, por lo que dice el informe preliminar, a que el Consejo Municipal finalmente lo apruebe y quede protegida como bien de interés municipal.
Bien.
Posteriormente llevará el trámite a nivel de la Junta Departamental para que quede dentro de la Comisión Especial de la Zona y que cualquier alteración que se vaya a hacer tenga que pasar por ese informe patrimonial.
¿Se viene el fin de semana del patrimonio?
Fin de semana del patrimonio. Bueno, algo que realmente
está instalado.
Ya está instalado. Por suerte la gente lo toma como algo importante y como un fin de semana para salir a recorrer aquellos lugares que no se pueden recorrer en la rutina diaria, ¿verdad? Entonces se abren muchos locales, muchos edificios que comúnmente no están abiertos. Les recomendamos que traten de aprovechar a visitar esos, o sea, que no vayan a visitar los lugares que después tienen otras visitas a lo largo del año. Este año dedicado al vino.
Mirá qué bien.
El eje central del Día del Patrimonio será el vino. Y bueno, desde la Sociedad de Arquitectos impulsamos, que lo vamos a hacer previo al fin de semana para no obstaculizar algunas otras visitas, vamos a hacer una charla en la sede de la SAU, en el cual invitamos a dos bodegas que vengan a presentar cómo se han dedicado desde el punto de vista edilicio para la explotación justamente del vino, la generación del mismo. Van a venir dos bodegas amigas, Oceánica y Brusone, que va, la bodega Spinoglio, que van a...
¿Amigas de?
De la SAU.
Ah, no de nosotros acá, no.
¿No es amiga de ustedes?
Todavía no.
Y bueno, capaz que pueden, cuando empiecen a tener auspiciantes acá en la radio, bueno, capaz que alguna de estas bodegas se suma, es probable.
Pero podemos igual mandarle saludos, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, como sponsor, pero siempre mandar saludos.
Saludos.
¿Sabes que a las empresas que nos mandan cosas acá le mandamos saludos?
¿Cómo
a las empresas que nos apoyan acá, mandándonos regalitos, siempre mandamos saludos.
Estás como Mar.
Y mirá que yo no tomo vino.
No sólidos, líquidos.
Yo no tomo vino, pero digo, igual, ¿no?
Pero en esta nueva etapa de la vida, Seba.
Ah, ¿quién te dice? Capaz que ahora me estoy reinventando.
Y bueno, en el marco de este aniversario, nosotros vamos a hacer esta charla con el vino como el centro del tema. El vino como tradición, inmigración, trabajo e innovación es lo cómo se llama el fin de semana del patrimonio. ¿Qué sucede? Y en particular...
El año pasado fue el de China Zorrilla, ¿no? ¿Y este año es del vino?
Este año es del vino.
El año pasado fue China Zorrilla. Estoy pensando los temas cómo van cambiando de año a año. Que el año pasado fue China Zorrilla.
Sí, por suerte...
El eje.
Está bueno cómo se va... año a año pensando en distintos homenajes y distintas temáticas que tienen que ver, siempre decimos, patrimonio es nuestra memoria colectiva, ¿no? Es pensar en qué cosas son importantes. Bueno, para mucha gente es muy importante el tema del vino. Y en su momento hubo quienes introdujeron algunas especies, algunas variables de vides, y Francisco Vidiella y Pascual Arriague son dos de las personalidades que trajeron vinos. Arriague, yo cuando era chico me acuerdo...
Tiene mucho sentido que Vidiella haya traído vinos.
A ver, ¿por qué? Vidiella. Que el guionista de Dios dirigió, claro, Darwin.
De eso tengo más.
Bueno, decir.
Es pedirlo, nada más.
Y bueno,
la cara de desprecio de Diego Varela es...
No, ¿qué desprecio?
Me está riendo,
¿no?
Miró con una cara...
¿No se nota la diferencia entre risa y desprecio? ¿Qué?
Pero pasa que yo te veo acá la parte de la nariz hacia arriba.
Hay un poco de brillo en el vidrio ahí.
Yo soy como tiburón, ¿viste? Que solamente me ves los ojitos.
Claro, solamente. Nada más. Desde acá es lo que... ¿Viste que se ve eso nomás?
Bueno, y en este caso, para esta charla que va a ser en la sede de SAU, y va a haber cupos limitados, y va a haber que anotarse previamente, porque es un local, digamos, limitado también.
¿Querés dejar algún contacto?
Yo diría que busquen, va a haber un formulario disponible en la web de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, uh-huh, y ahí se pueden inscribir.
Perfecto.
Contaremos con la presencia de la arquitecta Alejandra Brusone, de la bodega Spinoglio, justamente, que mencionaba, donde nos contará la evolución que ha tenido la bodega en su historia. Y también estaremos con el arquitecto Marcelo Daglio, de la bodega Oceánica de José Ignacio, quien nos mostrará las relaciones entre el vino y la arquitectura. O sea, en Uruguay realmente se ha mejorado muchísimo, al principio, la calidad. Se han generado vinos que han tenido premios a nivel internacional. Y es interesante, desde el punto de vista arquitectónico, ver algunas bodegas históricas que se han ido adecuando y han tenido transformaciones en lo edilicio, y otras bodegas que son bodegas nuevas y que sus construcciones son de cero, ¿verdad?, para ya este destino. Entonces, estos colegas que asesoran y han trabajado en estas dos bodegas van a estar dando esta charla que va a ser muy interesante. Bien. Así que, bueno, los esperamos a todos los que tengan interés a que se acerquen. Y bueno, después en el fin de semana va a haber múltiples actividades.
Eso te iba a preguntar.
Visitas, o sea, a bodegas, así como visitas a otros edificios, como decía, generalmente ahí lo interesante es consultar.
Yo te iba a preguntar, ¿qué
la agenda del MEC?
¿Qué recomendarías vos de esos edificios que normalmente en el fin de semana del patrimonio se abren? Normalmente se abren y después el resto del año vos, yo, Diego, no podemos acceder.
Por ejemplo, generalmente yo no he mirado en detalle para este fin de semana cuáles son las que van a abrir. Pero, por ejemplo, muchos de los locales que abren son las embajadas. Uh-huh. Las embajadas son las que abren sus puertas al público y es interesante entonces que concurran, porque ahí hay una riqueza muy grande a nivel edilicio y de los recorridos que se pueden hacer. Recomendable que cada uno, de acuerdo a sus intereses, busque a ver cuáles son las ofertas, no solo en Montevideo, en todo el territorio, ¿verdad? Porque son actividades, desde la Sociedad de Arquitectos tenemos nuestras comisiones delegadas que también impulsan actividades en cada departamento. Entonces es interesante poder concurrir y aprovechar este fin de semana para pasear. Ojalá sea un fin de semana que el tiempo acompañe y que las familias puedan recorrer y disfrutar de lo que es la riqueza que tenemos arquitectónica y a su vez asociada a lo arquitectónico también.
Está muy bien. ¿Algo más del fin de semana de patrimonio para destacar?
Más que el fin de semana, se nos vienen también las elecciones, ¿verdad? Vamos, sí, a tener la primera vuelta en breve.
Sí.
Y es importante, esto es un reclamo, hay muchos temas postergados en cuanto al patrimonio. Uno es la actualización de la ley. Llevamos dos periodos en los cuales ya se ha hablado de proyectos de ley que se presentan y que no se presentan, y finalmente esto no ocurre. Se necesita, en forma urgente, una actualización de la ley de patrimonio, con mejores estímulos para la conservación y también penalidades para aquellos que atentan contra bienes patrimoniales. Entonces, es muy importante y a su vez, actualización en lo teórico, en un marco en el cual, junto a otras asociaciones de profesionales, hemos hecho aportes a la Comisión y al Ministerio de Educación y Cultura, pero esto no ha cristalizado en un proyecto que realmente llegue al Parlamento y se pueda considerar. Entonces, creemos que ese es un tema muy importante, ajustar nuestra ley de patrimonio para poder actualizarla y que sea realmente más efectiva en la protección de nuestros bienes. Y otro tema es algunos edificios que siguen largamente olvidados, con procesos a veces que son judiciales, pero que creo que como país tenemos que buscarle la vuelta para recuperarlos. No pueden seguir deteriorándose y estropeándose. Reitero una cosa que decimos siempre, no hay peor uso para un edificio que el no uso. Entonces, uno de los grandes olvidados, la estación central del ferrocarril, hace unos años atrás el Ministerio de Transporte la abrió para que la gente la pudiera visitar y fue una locura de gente. Nosotros estábamos para hacer unas visitas guiadas y realmente tan desbordante de cantidad de gente que no se pudo hacer en como las teníamos planeadas. Pero bueno, es un edificio que Uruguay todo necesita porque es icónico, ¿verdad? Es un edificio muy querido por todos los uruguayos y que está olvidado. Está ahí abandonado en un proceso judicial que lleva muchísimos años y un gasto de instancias judiciales que es increíble. Entonces, ese edificio deberíamos recuperarlo. Otro edificio que realmente no sé hoy en qué está el trámite también, lo tenía la empresa naviera Sacos, es el Hotel Nacional en la península, en la Ciudad Vieja, donde funcionaron Facultad de Matemáticas en sus inicios, que era donde se formaban ingenieros y arquitectos, luego Humanidades, y después ya quedó sin utilizar. Ese edificio es fundamental para una recuperación de esa parte de la Ciudad Vieja. Otro tanto pasa con la zona de la Tarazana. La Tarazana, también llamado y que funcionó el apostadero naval ahí, el edificio más viejo que tenemos en la ciudad de Montevideo, atrás del Banco República, donde está la Casa Central del Banco República. Hubo un proyecto allí para generar oficinas nuevas. Ese proyecto en su momento se le bajó el pulgar y no se concretó. Y es también otro de los lugares olvidados que en una recuperación del barrio y de la zona de la Ciudad Vieja es fundamental que allí se recupere ese edificio tan emblemático donde la Marina Española custodiaba hasta las Malvinas y la costa de África desde ahí, ¿verdad? Y a su vez también cuando tuvimos a los ingleses acá con las invasiones inglesas, también instalaron allí la Marina de los ingleses. Bueno, ese edificio también está hoy para ser consolidado. Creemos que el patrimonio y lo cultural a veces ocupa un lugar muy en la retaguardia en los intereses generales y no a veces, muchas veces los presupuestos no dan para ello. Y entonces pedimos a todos los partidos políticos que realmente lo pongan en agenda y lo piensen. Cuando los uruguayos viajamos vemos a veces cómo se mantienen en otros países los edificios históricos y nos maravillamos con ello. Y a su vez eso genera también un circuito que puede ser virtuoso, un circuito cultural, un circuito turístico. Es muy importante entonces, y con eso de repente podemos cerrar, que todos los partidos le pongan atención al tema patrimonial y al tema cultural en su conjunto.
Alberto Leira, hay una nueva columna de Arquitectura y Patrimonio dándolo todo como siempre en otra vuelta. Alberto, nos volvemos a escuchar en algunas semanas.
Muchas gracias, Seba y Diego, nos volvemos a ver.
Diego, vamos a escuchar la música de Trotsky Vengarán, es lo nuevo, junto a Pedro Dalton. Esta canción que se llama Cayendo, ¿bien? Y continuamos con el programa.
Cayendo, no era un juego, pero sabía que estaba perdiendo. Calle abajo, ladró el cancerbero. En la oscura ciudad de las promesas se abrió el infierno.
nunca quiso hacer mal. Si tan solo pudiera olvidar, ya no es lo que fue, nunca más lo va a ser. A empezar de cero otra vez.
Nos vamos, recuerden las redes sociales de este programa, Otra Vuelta Radio en Instagram, Otra Vuelta Uy en Twitter. Sigan, por supuesto, a través de Uniradio 107.7 con toda la programación, Diálogos Comanches, MB Noticias. Hay un montón para escuchar acá en Uniradio. Nosotros nos encontramos el próximo jueves, 16:30 horas, en vivo acá a través de la 107.7. Que tengan una gran semana.